pastor, que la palabra que Dios te dio ahora mismo para mi esposa y para mí, Pastor Armando, gracias, gracias, gracias. Ha sido, desde que inició el año, ha sido un presentarle a Dios nuestra labor, nuestro trabajo como pastores allá en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Tenemos 5 años pastoreando, pero los últimos meses ha sido como presentar a Dios, Señor, esto, con una esperanza viva de los meses que siguen. Y quiero agradecerte, Pastor Juve, por dejarte usar, por esa palabra que estaba latente en nuestro corazón, referente a los meses que vienen del año. Amén. Estoy aquí para honrar a sus pastores, y gracias a Dios por el corazón que está en ellos. Quiero que sepan que los amamos mucho, son una bendición, y que la iglesia allá en Ciudad Victoria nunca solos conoce, respeta a los pastores Estrada. Gracias una vez más. Hemos estado en su casa los últimos 4 días, comemos mucho. Dios mío, ese refrigerador ha estado temblando, ¿verdad? Pero estamos muy alegres, gracias por el tiempo, porque sabemos que son muy ocupados. Ellos nos llevan mucho camino adelante. Nosotros tenemos 5 años de pastor, pero sabemos la ocupación del pastor. Ellos han sacado tiempo de donde no hay para bendecirnos, para atendernos. Gloria a Dios por sus pastores. Damos un aplauso, por favor, a Dios por la vida de sus pastores. Amén. En los minutos que me quedan, necesito ir puntual a lo que quiero compartirle en esta hora. Digan todos conmigo, el corazón. Digo nada más, el corazón. Hoy hemos estado hablando, mejor dicho, hemos estado escuchando, tanto como Pastor Juve, las personas que han estado en el micrófono, acerca de hacerlo de corazón, acerca de dar de corazón, acerca de el corazón. Y en la Biblia, cuando la Biblia habla tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento del corazón, no se refiere realmente al músculo, ¿verdad? Que no descansa, que está latiendo día y noche. En muy pocas ocasiones se refiere al corazón, ¿verdad? Al corazón como músculo, pero se refiere al hombre interior. Alguien ponga su mano aquí en su pecho y diga: soy un hombre, una mujer interior. Amén. Esto que vemos nosotros es como un cajón donde nosotros vivimos dentro de este cuerpo. Y cuando la Biblia habla del corazón, habla de esa mujer interior, de ese hombre interior. Y resulta que es con lo que Dios tiene comunión. Nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo, sin duda, pero Dios tiene comunión con el hombre interior. Amén. Y es, perdón, y eso desde el principio, el enemigo ha querido robar el propósito de Dios, el propósito que Dios tiene para ti en tu interior. Todo lo que vemos hoy en día con nuestros ojos, primero se gestó en lo interior. Desde lo más sencillo, aunque no es sencillo remodelar el piso, no es sencillo, pero digamos lo más sencillo que pudiera ser para alguien decir: bueno, están remodelando el piso. Primero se gestó en lo interior. Vamos a embellecer la casa, vamos a hacer estos cambios, y después vino a lo exterior. ¿Me estoy explicando? Todo lo que tú hoy tienes es un resultado de lo interior. Amén. Oramos por una jovencita que va a la universidad. Primero se gestó en lo interior. Primero quiso estudiar allá y recibió el apoyo de los suyos. A lo largo de estos casi 24 años de servir a Dios, en diferentes etapas de mi vida, he podido ver cómo hay una área muy especial y muy complicada y difícil en la cual el diablo, que es el adversario de nuestra alma, trabaja para oprimir esta parte interior en nosotros, que es nuestro ser. Y esto constantemente lo hace a través de algo que se llama, ¿están todos listos? Ofensa. Ahora mismo, Pastor Samuel hablaba, Sammy, porque tenemos confianza, perdón, Pastor Samuel, ¿verdad? ¿En qué me quedé? En Sammy. Ahora mismo él mencionaba acerca de Caín y Abel. El problema que hubo entre ellos dos vino a través de una ofensa. La ofrenda que recibió Dios de Abel con ese agrado que la vio, no que la recibió, pero que la vio con agrado, que provocó ese hecho, una ofensa en Caín que terminó asesinando a su hermano. A lo largo de estos casi 24 años de servir al Señor, he podido observar, ver, incluso en mi vida, los efectos tan terribles de llevar una ofensa en el corazón. Ahora escúcheme, todos hemos ofendido a alguien y alguien nos ha ofendido a nosotros. Amén. Generalmente contamos de cuando alguien nos ofende a nosotros. Poco contamos cuando nosotros ofendemos a alguien, ¿cierto? De eso casi no platicamos. Pero siempre es difícil y es un gran estorbo a la bendición en nuestras vidas el cargar con una ofensa. Digan todos conmigo, ofensa. Hoy en pocos minutos quiero hablarte acerca de liberando el corazón ofendido. Dígale al que está al lado, hoy vas a ser libre. Quiero que vaya conmigo por favor a Proverbios 18:19, rapidito. Proverbios 18:19 dice así, en la versión Reina Valera en español, dice: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos, o las peleas, las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. En la versión King James dice: el hermano agresivo. En inglés, en la versión King James, dice el hermano agresivo, el hermano ofendido. Es que cuando nos ofendemos nos ponemos agresivos. Ahorita el pastor Juve decía, necesito a dos o tres agresivos, pero era otro tipo de agresión, esa violencia, si lo puedo decir así, santa, ¿verdad?, que hay en arrebatar las bendiciones. El hermano ofendido, porque como hermanos cristianos también nos ofendemos, amén. Unos a otros, o nada más sucede allá en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Por acá en Dallas también. Ahora voy rápido, escúchame por favor. ¿Qué es la ofensa? Todos tenemos una idea de lo que es la ofensa, pero quiero que veas un poquito. ¿Qué es la ofensa? En Reina Valera, la versión Reina Valera de 1960, hay varias palabras que usa para la palabra ofensa. En el Nuevo Testamento, que es una palabra griega, que es la palabra scandalon. Digan todos conmigo, scandalon. Escúchame porque te va a bendecir. Digo conmigo, scandalon. ¿Qué es de donde proviene la palabra en español escándalo? Cuando alguien está ofendido, hace un escándalo, ¿cierto o no? Amén. Cuando alguien está ofendido, hace un scandalon, un escándalo. La palabra griega escándalo, escúchame, también refiere a lo que hoy se usa para ir al mar a pescar. Escándalo significa caña de pescar, lo que refiere a una trampa. La ofensa es como una caña de pescar, es el instrumento de una trampa. También escándalo se refiere a cepo. Cepo era un tipo de castigo que le ponían a los esclavos de aquel tiempo, donde los ataban sus manos, a veces sus cuellos, a una madera, y ahí estaban por horas. Hoy en día, allá en México, yo no sé acá, Pastor Juve, pero en México, cuando usted va al centro de la ciudad, usted tiene que poner una monedita en un aparato donde dice cuánto tiempo le queda para estar estacionado allí. Yo creo que por acá también, es cierto, por acá también. Si usted se termina el tiempo y no le pone más monedas, usted no está, no nada más le van a dejar un ticket, sino que le van a poner algo en la llanta para que usted no se mueva. Ese es el cepo para carros. Una persona que lleva en su vida una ofensa es como traer un cepo en los pies que no te permite avanzar, no te permite caminar, no puedes llegar a tu destino, ¿ok? Scandalon también refiere a ocasión de caer, algún motivo por el cual tú te caes, como lo es la Biblia, como lo dice la Biblia, piedra de tropiezo. ¿Cuántos han escuchado ese término, piedra de tropiezo? En otras palabras, una ofensa puede ser una piedra de tropiezo, puede ser algo que haga que te caigas, puede ser una trampa, caña de pescar. Cayó en la trampa, me estoy explicando, cepo, un castigo que no te permite avanzar. Ahora escúchame, una ofensa es una trampa, ¿cierto? Generalmente las trampas no se ponen por accidente. A mí me gusta mucho la cacería, muchísimo. Y para colocar una trampa, tú tienes que saber por qué la vas a colocar ahí, estudiar un poquito el terreno, saber que por ahí van a pasar, colocar ciertas cosas para que se acerquen y huela y caigan en la trampa. Una trampa no se pone por accidente. Cada vez que alguien le pone una trampa a alguien, lo hace con el propósito de detenerlo. Lo voy a decir una vez más, cada vez que alguien le pone una trampa a otra persona, lo hace con el afán de detenerlo. Esta es la persona del diablo. Este es el diablo, siempre quiere poner trampas a propósito, no nada más quiere, las pone. A propósito, escúcheme lo que le voy a decir. Él dice, que dice la palabra, que anda como león rugiente, no es un león. La imagen del león la tiene el Señor, pero como él es un imitador, pero dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, que analiza, cuida, revisa. Por eso es que coloca ciertas trampas. Una de las que más usa en estos tiempos es la ofensa. Para que no avances, para detenerte. Y lo hace para quererte robar. ¿Qué te quiere robar el diablo? Escúchame. Tu propósito en Dios. Quiere robarte tu destino que Dios ha marcado para ti, lo que tú vas a hacer. Amén. Quiere robarte tu herencia espiritual. Cada vez que usted viene a la casa de Dios, cada vez que usted escucha a su pastor, hay una herencia que está soltando sobre usted. Amén. Hay una herencia sobre usted que está cayendo de parte de su pastor. Amén. Dios, a través de su pastor, es una extensión del corazón de Dios. Hay una herencia. ¿Cómo una herencia, pastor? Cada vez que usted se va de acá, usted no se lleva en su mano un ánimo. ¿Qué hicieron? A mí me encanta gritar en la iglesia. También cuando regaño a mis hijos. Nada más yo me reí. Está bien. Una herencia. No nada más se va a llevar un grito, sino que usted va empoderado a casa. Amén, amén. Eso te quiere robar el diablo cuando te ofendes. La unidad familiar. ¿Sabía usted que la ofensa ha destruido tantos matrimonios? Tantas familias, relaciones de hijos con padres, padres con hijos. Dios quiere robarte la unidad. Perdóname. El diablo quiere robarte la unidad familiar. Quiere robarte la armonía. La armonía con tus hermanos en el trabajo, todo eso quiere robarte. El diablo quiere robarte la voluntad de Dios en tu vida. Quiere que se eche a perder el plan de Dios en tu vida. Quiere detenerte, frustrarte, que no avances. ¿Quiénes de ustedes están esperando milagros para el resto de los meses? Yo soy uno de ellos. Ok, el enemigo quiere robarte todo lo que viene para estos meses que continúan del año a través de una ofensa. A través de una ofensa. Por último, te quiere matar. ¿Sabe usted que el enemigo te quiere matar? Quiere matarte espiritualmente, mentalmente, físicamente, y lo quiere hacer a través de una ofensa. Escúcheme, por favorcito. Ahora, el ofendernos con alguien más, con un hermano, porque dijo, porque fue, porque no llegó, etcétera, es grave, lo sé. Eso es grave. Y eso se tiene que resolver. Ahora mismo Pastor Juve hablaba y decía, cuando de pronto hay una llamada de atención, un regaño, una corrección en el liderazgo hacia los que están sirviendo. Y gloria a Dios por ello, porque eso se llama formación de carácter. Amén. Pero tú puedes de pronto ofenderte, ¿verdad? Se da el caso. Es que dijo esto, dijimos aquello. Y eso es grave. Y eso se tiene que resolver. Pero el diablo siempre quiere ir más allá. Él no descansa, quiere ir todavía más allá. Su propósito es que tú camines con una ofensa siempre, pero no únicamente con tu hermano. Lo que el diablo quiere es que tú te ofendas con Dios. Y eso es un nivel mayor de ofensa. Voltea con el que está al lado y dile: ¿ah? Algunos nada más voltearon y dijeron: me explico. El enemigo va a trabajar no nada más para que tú estés ofendido con tu hermano que te quedó mal, que no fue, que no te ayudó o que dijo algo que te ofendió. Lo que quiere es que tú te enojes con Dios, que te molestes con Dios, que te ofendas con Dios. Ahora déjame hablarte rapidito ahora de la ofensa con Dios. En la palabra, en la Biblia, encontramos a varias personas que se molestaron con Cristo, por poner un ejemplo. Uno de ellos, Juan el Bautista, ¿cuánto lo recuerdan? Juan el Bautista estaba en la cárcel, acusado de muerte, le iban a cortar su cabeza, que finalmente lo hicieron. Y él estaba desesperado y estaba en la cárcel por hablar la verdad, por predicar y enseñar lo que Dios había puesto en su corazón, preparándole el camino a Cristo. Ahora Juan está en la cárcel, y él está desesperado. ¿Y quién no? Una acusación de muerte, él es inocente. ¿Cuántas veces nos hemos sentido inocentes? Y decimos, ¿por qué yo, Señor? Él estaba inocente, acusado de muerte. Entonces Juan llama a sus discípulos, a los de él, y les dice, vayan a preguntarle a Cristo. Si Él es el Cristo que vamos a esperar, o tenemos que esperar a otro. ¿Me explico? Porque la ofensa hace que te tropieces, hace que pierdas tu objetivo. Juan sabía a quién le estaba preparando el camino, que era Cristo. Ahora la ofensa de estar en la cárcel, de estar amenazado de muerte, vayan y pregúntenle si es Él o tenemos que esperar a otro. Me gustó la respuesta de Cristo. La respuesta de Cristo no fue, vayan y díganle a Juan que se espere tranquilo, mire, esto son cosas de la vida, que aguante, que mira. No, la respuesta de Cristo fue, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los paralíticos se están levantando, que los milagros están fluyendo. ¿Quiere más o le mostramos otra cosa? Me estoy explicando, porque la ofensa a Dios sucede. Por ejemplo, los religiosos de aquel tiempo, los que atacaban a Cristo, se ofendían, se les ofendía su costumbre. Cristo de pronto venía y sanaba a la gente en sábado. La ley decía que ni el asno debía trabajar, ni el burrito debía trabajar. Venía Cristo y sanaba a gente en sábado. Y la gente se ofendía y los sacerdotes de aquel tiempo se rasgaban las ropas. Esta era como una manifestación de protesta, de estar molestos por lo que estaban viendo. Porque resulta que a veces no nos damos cuenta y a veces sí nos damos cuenta, pero estamos ofendiéndonos con Dios. A veces el ser humano pretende castigar a Dios. Uno de los castigos más comunes que a veces sucede, que se lo queremos poner a Dios, es decir, ya no voy a la iglesia. Ahora voy a decir algo y lo voy a decir delante del Espíritu Santo. El pastor Juve conmigo no habló nada de esto, ¿ok? Digo, ¿para qué no va? ¿Qué le diría al pastor Juve, hermano? Quise dejar como ese, así, ahí. ¿Estamos de acuerdo? Uno de los castigos es ese. Ah, ¿sabes qué? No voy a la iglesia. Oye, yo estoy todo el tiempo allá. Dos cosas que he observado en mis apenas 20 y tantos años de servir a Dios, ¿ok? Hay dos maneras por las cuales de pronto uno se ofende con Dios. Número uno, cuando sentimos que Dios nos está sacando de nuestra zona de confort. ¿Me explico? Cuando Dios está en el asunto, de pronto perdiste tu trabajo, pero ojo, estoy diciendo que Dios está en el asunto. El trabajo era bueno, el sueldo era bueno, estabas en una posición buena. Y una mañana llegaste, el lunes, el martes, te habló tu jefe y te dijo, hasta aquí. Ahora Dios está en el asunto, ahí viene algo mejor. Pero no lo has entendido de pronto y te ofendes. Y nos surge y le sacamos al Señor el pergamino, no sé cómo se diga en inglés, pero le sacamos el pergamino de toda nuestra obra que le estamos haciendo a Él. Señor, pero ¿cómo voy a perder el trabajo si yo siembro, si yo apoyé para los niños, si yo apoyé para esto? Yo soy el primero que llega y el último que se va de la iglesia. Toda la lista grande, porque la gente de pronto se ofende con Dios cuando Dios lo mueve de su zona de confort. Escúchame lo que te voy a decir. Dios no está buscando vías para castigarte, ¿sabías? Dios está buscando la manera de bendecirte. Resulta que Él le place muchas veces incomodarte, sacudirte, mover, porque si no, no te vas a mover, si no, no te vas a acelerar, no vas a salir adelante. Y a Dios como que a Dios le gusta de pronto quitarnos el bastón con el que nos estamos apoyando para llevarnos a más. Amén, amén. La segunda causa, escúchame, por la cual a veces se ofenden las personas con Dios es cuando piensan y sienten que Dios no los está respaldando. ¿Me estoy explicando? Cuando no los está respaldando. Hace poquito murió un miembro de la iglesia y yo lo quería muchísimo. Iban a la casa de pronto y comíamos juntos y murió. Y oré por él cuando él estaba recién que su corazón se detuvo y voy y le pongo las manos en el pecho y yo oraba de todas maneras, le platicaba yo a Juve, de todas las que he aprendido en tanto año. Oraba yo de todas las maneras habidas y por haber, y una de mis oraciones era, Dios, respalda a tu siervo. Y de pronto le comencé a sacar yo todas las etiquetas a Dios y yo le decía, yo te sirvo, Señor, respalda a tu siervo. Aquí está tu siervo que te ha servido por tantos años, respáldame en esta oración. Y yo le hablaba, despierta. No despertó. ¿Me explico? No despertó. Y a veces sucede que siembras, actúas, pactas, declaras, hablas y no está pasando eso que tú estás orando. Y eso no quiere decir que Dios esté más ocupado con la necesidad del hermano que está a tu lado, o del hermano que según quizá ora más, o con la necesidad del pastor, y por eso es que Dios no te está atendiendo a ti, porque ya tiene medio día con el pastor. No quiere decir que Dios no te está respaldando. Dios está buscando la vía de bendecirte, amén. Escúcheme por favor, iglesia. Pero resulta acá, estoy hablando de la ofensa hacia Dios que a veces tenemos. ¿Me explico? Resulta que hay un secreto acá y sé que te va a bendecir. El secreto aquí es que Dios trabaja por principios, por lo que Él estableció. Y en lo que Él estableció, Él se mueve. Esto quiere decir que a veces le lloramos a Dios, y yo me incluyo, que a veces estamos, Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Verdad? Ahora, con nuestros papás eso funcionaba, nuestros papás naturales, ¿no? ¿Tú te acuerdas? Que tú te ponías, ¿quiénes de ustedes se tiraban al suelo para conseguir lo que querían? Mira, me gustó ese que dijo amén, felicidades, gracias. Pero algunos nos tirábamos al suelo y de pronto ya los papás decían, o la esposa voltea al esposo y dice, pero ese tipo de cosas no funcionan con Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios trabaja por principios. Digan todos conmigo, honra. Diga conmigo, amor. Amor y honra, en lo personal, creo que definen a Dios. Amén. Amor y honra definen a Dios. Primero, de Samuel, capítulo 2, versículo 30, dice de la siguiente manera. Primero de Samuel 2:30 dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho, aunque aquí está hablando en otro orden de ideas de lo que yo le estoy diciendo, escúcheme lo que le voy a decir, nunca yo haga tal, porque yo honraré a los que me honran. Ahora mismo escuchábamos acerca del dar al Señor, y siempre en nuestro dar, ahora se hablaba de finanzas, puede ser de tu talento, de tu pasión, de tu amor, de tu cariño, de tu tiempo en el servicio a Dios, pero lo importante y lo que Dios ve es lo que está detrás, tus razones. Las razones que tú tienes para servir a Dios, las razones que tú tienes para honrar a Dios. Y cuando eso está fuera de su lugar, no está funcionando el principio que Dios estableció. Dios habló de honra, digan todos conmigo, honra. Por eso es que hoy declaramos, como dice la palabra, Dios honra a los que le honran. Dile al que está al lado, dile, se trata de honra. Ahora dile otra vez, se trata de honra. ¿Te das cuenta? A veces nos ofendemos con Dios porque Dios no está respondiendo lo que nosotros pedimos, porque Dios nos sacó de la zona de confort, pero sería bueno preguntar en esta mañana, ¿cómo está tu corazón en relación a la honra a Dios? ¿Me explico? Amén. Otro principio poderoso, ¿quiénes aman a Dios? ¿Me levanta su mano? ¿Quiénes aman a Dios? Ahora, esto es algo muy importante, gracias, baje su manita. Eso es muy importante porque todos decimos amar a Dios, pero quien sabe realmente si lo amamos es Dios. ¿Me estoy explicando? Él sabe si nosotros lo amamos a Él. Cada vez que le cantamos, que le adoramos, Él sabe si le estamos amando de corazón. Mira lo que dice Proverbios 8, 17 y 18. Proverbios 8, 17 y 18. Yo amo a los que me odian. ¿O me equivoqué? Gracias, pastor. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Oye, me impresionó, pastor, el verso 18. Mira lo que está diciendo el Señor. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia duraderas. Pero oye lo que dice. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Conclusión, si alguien me preguntara, ¿Dios ama a todos? Bueno, ahí dice, yo amo a los que me aman. ¡Aleluya! Amén. De pronto la gente se ofende con Dios y mira la declaración que dice aquí. las riquezas y la honra están conmigo. ¿Sabes cómo decimos en México ante eso? Como si Dios dijera, júntate conmigo. Ándate aquí cerquita. Porque la honra y las riquezas están conmigo. Y no son cualquier riqueza, no son como una pequeña temporada. Dice riquezas duraderas y justicia. Entonces hay dos principios principales. Número uno, yo honro a los que me honran. Número dos, yo amo a los que me aman. Alguien levante su mano, todos por favor levante su mano y diga, yo estoy listo para honrar a Dios y estoy listo para amar a Dios. Amén. Démele un aplauso fuerte al Señor, por favor. Escúcheme, por favor. Me quedan unos cuantos minutitos nada más. Qué bendición de verdad poder sembrarte estos principios y esta revelación. Génesis 14, el versículo 19 y 20, habla de algo poderoso. Necesito explicártelo primero antes de leerlo. En una ocasión, Dios le habló a Abraham. Todavía no era Abraham, pero le habló a Abraham y le dijo que saliera de esa tierra en la que él se encontraba, que se fuera de allí a otro lugar, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Cuántos recuerdan esa palabra? Sal de tu tierra y de tu parentela, es decir, deja aquí tus parientes, tu familia, tus parientes, y vete a otra tierra. Pero resulta que Abraham se llevó un pariente. O sea, Dios le dijo, deja a los parientes y vete a otra tierra, deja tu tierra y tus parientes, pero él se llevó un pariente. Y basado en eso, problemas tras problemas con el pariente Lot. Problemas y problemas. En esta ocasión que voy a leer acá, Lot se mete en problemas, está preso, está esclavo, vaya, sí, básicamente. Y Abraham se mueve con su gente para ir a rescatarlo. Abraham obtiene una victoria y no nada más rescata otra vez, ¿verdad?, a su sobrino, a su pariente, sino que también viene Abraham con cosas que él obtuvo en esa guerra, un botín que dice la palabra, bienes, dinero, cosas, artículos que él obtuvo, porque en cada guerra no nada más era el orgullo, era tomar posesión. ¿Me estoy explicando? Tomar posesión, como cuando el pastor le declara a usted, vaya a su trabajo y en el ámbito espiritual tome posesión de lo que es suyo, amén. Era tomar lo que era para ellos en esa victoria. Cuando él viene regresando acá, cuando él regresa a casa, lo recibe el sacerdote. Digan todos conmigo, sacerdote. Esta casa tiene un sacerdote. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Lo recibe el sacerdote. Amén. Melquisedec. Y recibe a Abraham con una bendición hermosa. Versículo 19 dice, versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, que posterior se iba a llamar Jerusalén, ¿ok? Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Diga todos conmigo, pan. Diga vino. El pan representa la palabra y el vino siempre representa la llenura del Espíritu Santo, como lo es el aceite también. Amén, amén. Mira cómo le sale el sacerdote a recibir a Abraham. Sacó pan y vino, verso 19, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Verso 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Cuántas veces usted ha llegado cansado, abatido, lo logró? Sí lo logró, ¿me explico? Sí lo logró, sí ganó la batalla que usted tuvo en la semana. Lo logró, fue terrible. Abraham llegó cansado, quizá golpeado, con algunos soldados menos, pero traía el botín y también a su pariente de regreso a casa. El detalle acá es que aunque venía golpeado, aunque venía cansado, su espíritu de honra no lo traía golpeado ni cansado. Este es el secreto poderoso. Recuerde, Dios trabaja por principios. Yo honro a los que me honran y amo a los que me aman. ¿Me estoy explicando? Amén. Entonces viene Melquisedec, está Abraham llegando a casa y sale el sacerdote y le trae pan, le trae vino y le trae la bendición sacerdotal y le dice: bendito seas, Abraham, Dios te entregó, aquí hay pan y aquí hay vino. Cada vez que usted sale de su casa, cada miércoles, cada jueves, aquí hay un sacerdote que le sale al frente a usted con pan que es palabra, con vino que es llenura del Espíritu Santo y con bendición. Eso es poderoso, amén, amén. Yo le daría un aplauso mejor al Señor esta mañana, más fuerte. ¿Me estoy explicando? Abraham, de hecho, esa es la primera vez que aparece en la Biblia la palabra diezmo. Y le voy a decir algo, un dato, ¿ok? Abraham ni judío era. Abraham era un gentil, que en otras palabras es que no era judío. ¿Amén? Que no era judío. ¿Estamos de acuerdo? Como usted y como yo que no somos judíos. Bueno, quizá habrá algún judío por acá. Bueno, uno de mis apellidos es Rodríguez y es de origen judío, ¿verdad? Pero no era judío. Todavía Israel ni existía y ya Abraham estaba honrando el sacerdocio. Digan todos conmigo: manto. No me he salido del tema, estoy hablando de cuando nos ofendemos con Dios, pero escúcheme, téngame paciencia, me quedan un par de minutos, escúcheme. Diga conmigo: manto. Cuando la Biblia habla acerca del orden sacerdotal, habla de un manto, no una tela, sino la unción específica que está sobre ese sacerdote. Yo podría identificar algunas áreas del manto que está sobre el sacerdocio del pastor Juve. Uno de ellos es amor, cuidado, paternidad, porque él es un papá para muchos acá. Amén. Y yo me incluyo entre ellos. Me incluyo entre ellos. Amén. Entonces, cuando habla de orden, habla del tipo de manto que estaba sobre Melquisedec. Era un manto de bendición. Siempre de bendición, salía con pan, salía con vino y salía con declaración de bendición sobre las personas, en este caso sobre Abraham. Mire qué hermoso, cómo la bendición avanza. Escúchame, Abraham tuvo, después se cumplió la promesa, tuvo a Isaac. Isaac a los 60 años, quiero que vea todo el tiempo que pasa, a los 60 años tiene a Jacob. Hasta entonces Dios le declara a Jacob: tú ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Ahí nació apenas Israel, no allá con Abraham. Entonces Abraham tiene a Isaac, Isaac a los 60 años tiene a Jacob. Jacob tiene a 12 patriarcas, entre ellos José. Ok, y José provoca que la familia de Israel ahora sea bendecida en Egipto. Ellos prosperan. José se hace viejo ya, José muere y escúchame, pasan 430 años, ¿se da cuenta usted de eso? 430 años y aparece Moisés en la escena de la Biblia, aparece Moisés y ustedes recuerdan ese acto poderoso cuando cruzan el mar, Israel junto con Moisés, ¿lo recuerdas? Después del mar sube Moisés al monte Sinaí y allí Dios le da la ley a Moisés. Y en la ley, ahora Dios incluyó la honra, incluyó diezmos, incluyó ofrendas, incluyó sacrificios. En el tiempo de Melquisedec, el sacerdocio que estaba en el de Melquisedec era bendición. ¿Me explico? Ahora, con Moisés, era algo de que lo tienes que hacer, porque está en la ley. Lo tienes que hacer. Y la ley tenía, y si no, la ley siempre tenía, y si no lo haces, te harás acreedor a esto. ¿Me estoy explicando? Ahora, esto continuó por años y por años, este tipo de sacerdocio por años y por años y por años. Aparece en la escena quien le hablé al principio, Juan el Bautista. Él era un descendiente de este tipo de sacerdocio, de donde la ley estaba fuerte, que tenías que honrarlo, tenías que hacerlo, no era de corazón. ¿Sabías que no era de corazón? Lo que tú tienes que hacer generalmente no viene de corazón. Como cuando en la casa te decían: lava los platos. El corazón de nadie está ahí, el mío no. Hay que sacar la basura, mi corazón no está ahí. ¿Me explico? Pero cuando tú tomas un tiempo, vas a la florería, nadie te obligó, tomas un ramo de flores y se lo traes a tu esposa, ahí está el corazón. No únicamente eso, abres tu cartera, sacas uno de $100, se lo das a tu esposa y le dices: ve y cómprate lo que quieres, ahí está tu corazón. Eso espero. Amén. Ahí está el corazón. Generalmente cuando lo tienes que hacer, no está de corazón. Y generalmente decimos, pues es que tengo que ir al domingo a la iglesia porque, pues es que así es, esto así es, hay que ir miércoles y domingo, miércoles y domingo. No está el corazón ahí. ¿Me explico? Pero cuando usted se levanta temprano, usted se baña, se pone gel en el cabello, ¿usted qué tiene? Usted se lo peina, usted se pone guapísimo, las mejores ropas. Y usted viene, ahí está el corazón. Para venir a honrar al Señor, allí está el corazón. Amén. Pastor Armando, cuando tú me puedas ayudar, me ayuda. Gracias, perdóname, pastor. Me gusta llamar, usted sabe. Amén. 2 minutos, pastor. ¿Está recibiendo? El descendiente, el que venía de ese sacerdocio, era Juan el Bautista, hijo de Zacarías, un sacerdote que seguía empujando las leyes, la ley que estaba, había sido dada por Moisés. Pero resulta que cuando viene Juan el Bautista, viene la revelación y dice Juan: no, espérame, aquí va a haber un cambio de sacerdocio. Estoy hablando de ofendernos con Dios, téngame paciencia. Aquí va a haber un cambio de sacerdocio. Hay uno que viene, del cual yo no soy digno ni de desatarle las sandalias de los pies. Aquí va a haber un switch. Aquí va a haber un cambio. Aquí el pueblo está obligado. Aquí el pueblo está, no lo está haciendo de corazón. El pueblo está mecánico. Está llegando cada tiempo, cada semana. Está mecánico, no hay un corazón. El hombre interior, la mujer interior está roto, no lo están haciendo de corazón. Vendrá un cambio acá. De pronto aparece Cristo y Juan el Bautista dice: es él, este es, a él van a seguir, este es, wow, este es. Dice la escritura en Hebreos 7:12, porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya cambio de ley. Porque cambiado, se me perdió. Hebreos, perdóneme, yo les dije mal. Hebreos 7:12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Porque Dios no está interesado en lo mecánico. Dios está interesado en lo que está ahí dentro de ti. Porque era necesario tranquilizar la ley para que la gracia de Dios viniera, se expandiera y conquistara el corazón. Concluyo con esto, hermosa iglesia. La ofensa a Dios, cuando de nuestra boca viene una ofensa hacia Dios: Dios, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué yo? Esa debe ser la señal para darnos cuenta que hay algo mecánico en nosotros. Hemos estado obrando de manera mecánica. A sembrar, porque sabes que hay que sembrar. Has traído tu diezmo porque sabes que hay que diezmar. Has dado de tu tiempo porque dices, pues hay que dar el tiempo, y hasta te sientes un poco complacido de decir, bueno, por lo menos yo sirvo a Dios en algo. Pero cuando algo sucede, inmediatamente viene un reclamo a Dios. Cuando hay reclamo a Dios, es porque algo mecánico está acá adentro. Amén. Le voy a decir uno de los reclamos a Cristo, uno de los reclamos a Dios. La gente religiosa decía: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Reclamos. ¿Por qué sanas en sábado? Reclamos, porque había algo mecánico, solamente había algo que tenían que hacer. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Reclamos. ¿Por qué no se lavan las manos? Reclamos, nada más, porque había algo mecánico. Un día le reclamaron a Cristo, porque Cristo manifestaba al Padre, y ellos le dijeron: tú hablas del Padre, pero nosotros tenemos nuestro Padre, somos hijos de Abraham. Y Cristo les dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Me estoy explicando. Si ustedes fueran hijos de Abraham, le dice, las obras de Abraham harían. ¿Cuáles son las obras de Abraham? Honra. Honrar el sacerdocio. Termino. Escúchame. Termino. Viene Cristo. Se expande este hermoso tiempo de gracia de Dios, donde el sacrificio único, puro y verdadero fue más que suficiente para lavar nuestros pecados. El sacrificio de Cristo el Señor, amén. Hoy en día no tiene nadie más que morir para traer salvación al mundo. A través de ese acto, Dios estableció como sumo sacerdote ahora a Cristo. Hubo un cambio de sacerdocio en el cual está basado lo mismo que estaba sobre Melquisedec: la bendición, la palabra y el Espíritu. Diga conmigo: bendición, palabra y Espíritu. Hebreos, último versículo. Hebreos 5:7. 5:7 en adelante. Y Cristo, en los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Mira eso, para todos los que le obedecen. Verso 10, esto te va a romper. Mira esto, qué hermoso. Y fue declarado por Dios, no por la gente, pero por Dios, escúchame, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Recuerda lo que le dije: orden es el manto, la característica del sacerdocio que estaba en Melquisedec. Vino, pan y bendición. Hoy, en ese cambio de sacerdocio que vino ahora sobre Jesucristo, hoy tenemos disponibles a través de nuestro Señor Jesucristo el pan, que es el sustento, lo que tú necesitas, tus sueños, tus metas, tu rompimiento, en el nombre de Jesús. Toda la palabra, el sustento, el vino, la llenura del Espíritu Santo que está aquí esta mañana, la llenura, el gozo, la paz, el amor, frutos, aleluya, y también la bendición. Bendición significa, escúchame, el ser autorizado para prosperar. El ser autorizado para prosperar. Cuando nosotros declaramos y decimos: tengo la bendición de Dios, es: tengo luz verde para avanzar, tengo luz verde para prosperar, tengo luz verde para ir adelante. Dios te está saliendo esta mañana con pan, con vino, con bendición. Dios no está buscando la manera de maltratarte. No te ofendas, honralo. Hagamos las obras de Abraham, honra el sacerdocio. Esa es una vía de honrar a Dios, sabia y poderosa. Principal, honrar el sacerdocio. Si usted viene a Palabra de Vida, y cada vez que usted viene acá, siempre lo reciben con pan, con vino y con bendición, es hora de perder esa ofensa ya con Dios y hacer las obras de Abraham. Decir: ¿sabes qué, Señor? Tú trabajas en principios. Hay un manto sacerdotal en el orden de Melquisedec, en el tipo de sacerdocio que es de pan, vino y bendición. Lo voy a honrar. Lo voy a honrar. Y no estoy pretendiendo conseguir nada personal. Pero cada vez que usted vea a Pastora Lucy, es una oportunidad de honrar. Cada vez que veas a tu pastor Rubén, es una oportunidad de honrar el manto. No es a Juventino Estrada, es el manto que está sobre él. Es el orden sacerdotal que Dios puso sobre él, sobre sus hijos de la casa. Sacerdocio entero en esta casa. ¿Te das cuenta? No se ofenda con Dios. No se ofenda, no caiga en la trampa. Termino, póngase de pie, por favorcito. Póngase de pie, por favor. Algunos dicen: bueno, yo no sirvo en la iglesia y mi negocio no se ha acabado. ¿Sabes por qué no se ha acabado? Porque eres ordenado, porque eres administrado. Pero eso no quiere decir que tenga la bendición de Dios. Yo no diezmo. Y no vine a hablar del diezmo. Yo no diezmo, pero y mis finanzas, ahí están en el banco. ¿Sabes por qué están ahí? Porque eres administrado, porque eres inteligente. Pero eso no quiere decir que tengan la bendición de Dios tus finanzas. Eso viene por amor y por honra a Dios. Es honra. Cada vez que usted se administra y dice de esto que tú me diste, y tú le sales a Dios, Dios sale con pan, con vino y con bendición. Y cada vez que tú dices, yo lo tomo, Señor, y aquí está mi décima parte, aquí está mi ofrenda, aquí está mi corazón, aquí está mi servicio, aleluya, Dios continúa con el motor encendido que arroja pan, que arroja bendición, que arroja vino sobre tu vida, aleluya. No te ofendas con Dios. No pretenda ponerle un castigo a Dios. Hónrelo, hónrelo. Señor, no me está yendo bien. Señor, me corrieron del trabajo, pero este corazoncito no se va a contaminar. Señor, perdí el contrato. Señor, la cuenta del banco se está secando, pero aquí hay un corazón que te alaba. De eso poco que me queda en el banco, me administro y te traigo la honra. El matrimonio está en problemas. Mi esposo no está llegando a casa. Mis hijos están rebeldes. Pero aquí estoy, Señor, para honrarte. Aquí estoy fiel. Aquí están mis manos. Obras de Abraham. Honra, honra, honra al Señor y gracias. Amén. Amén. La ofensa es una caña de pescar. Una trampa. No le permitas al enemigo de tu alma que logre que te ofendas con Dios. Cierra tus ojitos, por favor, esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, aleluya. Señor, tomo un par de minutos solamente para orar por el corazón ofendido en este día. Esa palabra que salió de alguien y que ofendió el corazón, pero principalmente por el corazón que se ha ofendido contigo. No te ha respondido Dios como tú has querido. No han visto tus ojos lo que esperabas ver, pero el manto de nuestro sumo sacerdote Jesucristo es un manto de amor, de bendición. No se le han olvidado tus pensamientos. Él no está listo para castigarte, y lo que está pasando ahora mismo no es el agrado de Dios. Dios no se está riendo de ti. Dios no está con los brazos cruzados riéndose, burlándose o jactándose diciendo qué bueno que está padeciendo para que aprenda. No, pero sí te puedo decir en el nombre de Jesús que está esperando una honra y está esperando una manifestación de amor a pesar de lo que estás pasando. Dios, gracias por cada corazón que está aquí, todos con sus ojos cerrados ahora mismo. Y quiero pedirte desde lo más profundo de tu corazón y desde el momento más serio ahora mismo, que ahí donde tú estás, si sabes que de pronto ha venido ese sentimiento de estar ofendido con Dios por algo, levántame tu manita ahí donde estás. No te voy a pasar al frente. Solamente quiero saber de ti. Te bendigo, hija. Solamente quiero saber de ti. Mira estos corazones sinceros, Padre mío. En el nombre de Jesús. Alguien más, levántame la mano lo más arriba que tú puedas. Y ahí permanece ahí. Si tú sabes que algo no sucedió como esperabas y hubo un sentimiento hacia Dios. Oh, qué hermoso. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Padre, oro por estos hermosos corazones y creo en el nombre de Jesús que ahora ese bálsamo de amor viene sobre ellos, Señor. En el nombre de Jesús, tú que has levantado tu mano, declara conmigo, por favor. Padre celestial, en este momento echo fuera de mí toda ofensa que haya en mi corazón hacia ti. La saco, la desarraigo, me deshago de toda ofensa y recibo el pan, recibo el vino, recibo la bendición en esta hora. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor amado, por tu amor tan grande. Señor, bendigo a cada corazón sincero. Bendigo el resto de la iglesia. Bendigo a los pastores en el nombre de Jesús. Declaro que esta iglesia aún más se llena del bálsamo de tu amor. Que el pan entre en abundancia. Que el vino, la llenura del Espíritu Santo viene rebosando. Que la bendición en el nombre de Jesús viene. Se posa, se aumenta. Que los deseos del corazón de expandirse al norte, al sur, al este y al oeste se cumplen en el nombre de Jesús de Nazaret. La honra de por medio. Palabra de vida, honra de por medio. La honra de por medio. En un proyecto, la honra de por medio. Con la intención de honrar, no por el proyecto, sino por la honra. Amor de proyecto hacia el Señor. De por medio, perdón. Amor de por medio. Honra de por medio. Éxito como resultado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Sálgase de ahí, por favor. Dele un abrazo en un minuto. Un abrazo a alguien. Un abrazo, por favor, dos o tres. Y dile: no te ofendas, no te ofendas, no te ofendas. Dile: no te ofendas. Mira, te amo, ¿verdad? Te bendigo. Aleluya. Aleluya. Qué bendición. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Este día no llevas a casa una frase motivacional, llevas una revelación. En una mano honra y en la otra amor a Dios. Hay un sacerdocio, Pastor Juve, Pastora Lucy. Hay un sacerdocio acá. Hay una fuente acá. Y un depósito de honra acá. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Que Dios te bendiga. Te amamos. Va adelante, palabra de vida. Dalas. Muchas bendiciones. Honrando a Dios.